Bueno, pues teníamos entre manos el asunto de las piscinas en las comunidades de vecinos, porque nos toca hablar con el Colegio de Administradores de Fincas de la Comunidad de Madrid.
Y vamos a ir en busca de sus recomendaciones y experiencia para que no nos salpique ningún conflicto este verano y no nos veamos inmersos en ningún disgusto, ¿eh? Vamos a buscar una buena convivencia en las piscinas que tenemos en las comunidades de vecinos.
Para ello nos hemos provisto de la compañía de Miguel Fernández, vocal del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, que es el que se lo sabe absolutamente todo, para poder resolver las dudas de los oyentes, las nuestras propias, o comentar algún tipo de experiencia que tenga cualquier hoy oyente que quiera compartirla con nosotros. Miguel Fernández, muy buenos días, bienvenido de nuevo.
Muy buenos días, Eli.
Una vez más.
Encantado de estar con vosotros.
Bueno, no sé yo, porque el tema es peliagudo, ¿eh? El tema de las piscinas en las comunidades de vecinos.
Pues sí, es uno de los aspectos más importantes que tenemos los administradores de fincas y con los que tenemos que lidiar desde junio hasta septiembre. Así que, bueno, pues y también de lo más interesantes, porque además hay una normativa muy amplia, hay unos reglamentos que lo regulan y siempre hay muchas protestas, hay gente que nunca está de acuerdo con los sistemas de funcionamiento y, bueno, pues ahí estamos los administradores intentando pelear con el tema.
Es un foco de conflictos, la piscina, además, un espacio donde hay que velar por la seguridad de todos los vecinos también, claro, y evitar accidentes, o lo comentábamos, ¿no? Son muchos los casos que aparecen en verano de ahogamientos en piscinas y muchas de ellas comunitarias.
Por desgracia, Sergio, así es. Yo creo que el aspecto más importante que tiene que regular las piscinas en las comunidades de vecinos es la seguridad. Para nosotros, los administradores de fincas, siempre miramos ante todo y sobre todo el tema de la seguridad por encima de todo lo demás, ¿eh? Por encima de los lujos, la estética o los posibles problemas que pueden originarse con el tema de los carnets, etcétera, etcétera. La seguridad es lo más importante y una de las personas o profesionales que más cuidamos e intentamos tener y además que repitan año a año por su experiencia son los socorristas.
Ahí vamos, con la primera duda. ¿Es obligatorio que haya un socorrista en una piscina comunitaria?
Pues a partir de los 30 viviendas, efectivamente es necesario que haya un socorrista dentro de una comunidad de propietarios.
O sea, esto es por ley, quiere decir.
Esto es por ley.
Si no lo tenemos, nos pueden penalizar.
Efectivamente.
Y si no es obligatorio, es recomendable. ¿Qué recomendáis desde el colegio o cuando tenéis comunidades que están en esa situación?
Siempre, siempre es recomendable tener un socorrista, un profesional que tenga la certificación como socorrista para precisamente poder evitar cualquier tipo de cuestiones como se están oyendo o estamos leyendo en los medios de comunicación, que esto es una gran desgracia y hay que cuidarlo mucho.
Tengo una consulta respecto al tema. Escribe Sonia al WhatsApp 628-091-117. Dice, buenos días, familia de Onda Madrid. Dice, soy Sonia, mi piscina no tiene socorrista porque no lo requiere. Ella especifica, Miguel, que somos 20 viviendas y no es obligatorio, que lo tiene claro. Dice, no hay sentido común a día de hoy. Dice, el domingo bajaron solos dos niños de 8 años. Estuvieron bañándose y en ocasiones molestando a otros vecinos. Nadie se preocupó hasta bien entrada la tarde por su salud y bienestar y el de los demás propietarios. Dice, es una vivienda de alquiler y yo creo que podría ser una situación incluso denunciable. ¿No les preocupa a los padres el bienestar de sus hijos pequeños? Pregunta Sonia. Es increíble el poco sentido común.
Bueno, pues son muchas cuestiones que has planteado en toda esta pregunta, pregunta extensa, larga y además muy comprometida, porque efectivamente, aunque no sea obligatorio el hecho de tener un socorrista hasta a partir de las 30 viviendas, sí que es conveniente. Esto, lógicamente, va a repercutir en el coste de la comunidad de propietarios, pero cuando una comunidad de propietarios decide tener una piscina es porque realmente, digamos que la capacidad económica de los comuneros, de los propietarios, es suficiente como para poder hacer un pequeño incremento más, porque todo ese incremento más que se haga va a ser en concepto de seguridad. También en las cuestiones de edades mínimas para poder acceder a una piscina, pues lo primero que hacemos nosotros los administradores de fincas, por lo menos los colegiados, por recomendación del propio colegio, es decir, vamos a poner unas edades mínimas de acceso a la piscina. qué edades mínimas tenemos. Por eso ya depende de cada comunidad. Pero, por ejemplo, yo tengo aquí un reglamento de régimen interior de una de ellas donde dice o donde decimos que todos los niños que sean menores de 13 años vayan acompañados de sus padres o tutores o personas que se hagan responsables de ellos, y dejamos claro que la comunidad de propietarios no se va a hacer responsable del comportamiento de esos niños. Y luego, por supuesto, el tener un socorrista cuando haya niños pequeños, evidentemente, va a evitar que accedan a la piscina sin el correspondiente tutor, sin correspondiente padre. Con lo cual, para nosotros, los administradores de fincas, el tener un socorrista que se preocupe de estos temas es básico, fundamental.
Sigo leyendo WhatsApp. Lola nos dice que cuando votamos los puntos del reglamento interno de mi comunidad, fuimos debatiendo y votando uno a uno todos los puntos. Eso es lo habitual, ¿no, Miguel? Cuando se hablan de normas. Dice, llegamos al tema piscina y en el borrador costaba la edad mínima de 14 años para acceder a la piscina sin compañía de un adulto. Quisimos modificarlo, pero el administrador lo impidió alegando que existía una norma de la Comunidad de Madrid que así lo recogía, por lo que este punto no podía votarse. Días después nos informamos y nos enteramos que no existe tal normativa. Los vecinos la hemos pedido por escrito y el administrador, presidente, pero no tenemos respuesta. Hasta la fecha, la socorrista tiene orden de expulsar a los menores y así lo hace cada tarde. Si ese punto no se nos dejó votarlo, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Hasta qué punto pueden ejecutar un acuerdo si no hubo posibilidad de debate y no existe norma superior alguna?
Vamos a ver, Sergio. Con respecto a este tema, comentar que depende de dónde esté regulado este tema, pues evidentemente sabremos si es necesario o es obligatorio o hay alguna norma complementaria a la propia de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, que es la que estamos hablando. En la Comunidad de Madrid, que yo sepa, no hay norma,
pero a lo mejor algún ayuntamiento puede tenerla, ¿no?
Correcto, claro. Efectivamente. Entonces, por eso no podemos decir...
A nivel Comunidad de Madrid no existe ninguna norma de edad mínima de chavales en una piscina comunitaria. No. Vale.
Efectivamente. Esto es como... Pongo otro ejemplo, ¿no? El ejemplo del ascensor. Pues normalmente es a través del reglamento de régimen interior donde se imponen las normas a partir de qué edad un niño no puede bajar en el ascensor solo. Bueno, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Entonces no hay una normativa específica sobre este tema. Ahora, con lo que respecto a lo que me dices al reglamento de régimen interior, pues en lo que con respecto al reglamento de régimen interior, si no se ha votado esa normativa, porque en principio con buen criterio entiendo por parte del administrador,
había un malentendido,
¿sí? Pues se tiene que ir a otra reunión, a otra Junta General Extraordinaria, donde se apruebe ese punto o se modifique este punto en base a los intereses generales de la comunidad.
Y aquí no queda ya otra. Los propios vecinos deciden, tú ponías el ejemplo de una comunidad de 13 años, ellos pueden poner la edad que voten o
que
se decida en esa Junta.
Oportuno.
Efectivamente, eso es propio de la capacidad de los comuneros, de los propietarios, para tomar las decisiones, siempre por mayoría simple.
Ya que estamos aquí, Miguel, ¿qué puntos deberían recogerse ese reglamento de uso interno para las piscinas? Es decir, cuando llega el momento de abordar una junta y decidir las normas que debían tener en cuenta los vecinos para luego evitar malos entendidos.
Fíjate, yo empezaría incluso por el primer conflicto que se plantea, que es qué día se abre la piscina. No sé si en esto existe también un día declarado el Día Mundial de la Apertura de Piscina o lo deciden los vecinos, porque aquí también suele haber lo suyo. El vecino que dice, oye, yo en mayo quiero que esté abierta porque hace calor, porque tal, y el que dice, no, esto es un gasto grandísimo, a partir del 1 de julio y todo el vecindario muerto de calor. ¿Esto cómo se organiza?
Pues igual que hemos hablado anteriormente con la pregunta que ha hecho Sergio, siempre se regula a través de las reuniones que se hagan.
¿Y esto se hace por mayoría?
Por mayoría simple, como decimos nosotros, mayoría simple de los propietarios presentes y representados con derecho a voto.
Vale, perfecto.
Así es. Entonces, no hay una fecha estimada para
la temporada de piscina, ¿no?
Es como la calefacción, ¿no? El día que se pone en marcha la calefacción central.
Es un problema de costes, principalmente para la comunidad de propietarios. Tener en cuenta que el hecho de tener un socorrista o más de uno, el hecho de tener que estar permanentemente verificando de que en la piscina hay que hacer las pruebas pertinentes para que el agua esté en buenas condiciones, etcétera, etcétera, pues esto tiene su coste. Entonces, lo normal es que haya dos meses de verano, desde el 10 de junio aproximadamente hasta el 10 de septiembre, en el cual es cuando se hace la apertura de las piscinas comunitarias.
Tres meses.
¿10
de junio? Tres meses.
Las empresas personas, ¿no?, que se ofertan a llevar mantenimiento, socorrista. Bueno, esto hay diferentes modalidades, ¿no? Normalmente ofertan 3 meses.
Exactamente, ah, eso es. Esto es lo normal, pero luego depende de la capacidad económica de la comunidad.
¿Esto lo puede decidir el presidente de la comunidad unilateralmente?
Siempre, o sea, puede decidir una ampliación del horario que sobre lo que ya está establecido a través de la Junta de Propietarios, siempre que ese presidente esté delegado por parte de la Junta para poder tomar esa actuación pertinente en un momento determinado. Imaginaros que estamos en una ola de calor en el mes de septiembre y decimos del 10 de septiembre pasamos al 20. Pues si ya tiene la delegación por parte de la Junta, pues lo puede hacer perfectamente porque está delegado para poder realizarlo, pero no de forma unilateral.
Vale, abrimos la piscina y me imagino, Miguel, que todas esas normas que van a regir la convivencia esos 3 meses de verano, las tendremos que tener visibles para no volver loco al presidente, al socorrista y evitar malos entendidos.
Efectivamente. Las normas siempre, a ver, no podemos tener todas las normas puestas en visibles para que todo el mundo las vea. Hay alguna serie de cuestiones que son básicas, como por ejemplo tener un teléfono de urgencias para que en caso de que haya un accidente se pueda acceder.
Un botiquín,
y demás.
Me imagino.
El botiquín tiene que estar, efectivamente, a partir de las 30 viviendas que hemos comentado, tenemos que tener un botiquín visible, que normalmente lo suele tener el propio socorrista para hacer unas actuaciones preventivas, si fuera necesario. Y luego tenemos una norma de régimen interior que deben estar al alcance de todo el mundo, bien a través de la web, bien a través de lo que se mande por escrito, donde todo ese reglamento de régimen interior actualizado tiene que estar a disposición de todos. Uh-huh. Y ahí figuran normalmente pues un artículo específico siempre para el tema de las piscinas.
Uh-huh. Y que previamente, repetimos, tiene que haber sido consensuado por los vecinos. Antes de entrar en lo que es el puro comportamiento del vecindario, suelen surgir dudas. Por ejemplo, ¿la piscina comunitaria tiene que estar protegida por una valla o no?
Bueno, ahí lo normal es que efectivamente las piscinas estén protegidas y que sean independientes de el resto, digamos, de los elementos comunes.
Sí, exacto. Uh-huh. O sea, que esto es por ley, quiero decir. O sea, si hay una piscina, exactamente, limitado por una valla, que supongo que tendrá también su normativa, tendrá que tener una altura determinada o una serie de entradas también determinadas, una, dos o las que sean, ¿no?
Normalmente en las piscinas suelen tener un acceso principal y otro acceso de salida y complementaria al acceso principal.
Muy bien. Uh-huh. Bueno, pues vamos
aquí
con
también entra también las normativas de los ayuntamientos, lo que diga cada ayuntamiento, cada localidad. Uh-huh. Ahora vamos con más dudas. Lola volvió a escribirnos al WhatsApp para especificarnos que el caso de su piscina comunitaria, donde tenía el problema con que no
con
sabía
los niños,
con los niños,
sí,
es Boadilla del Monte. Uh-huh. Entonces, que se pongan en contacto con el ayuntamiento de Boadilla, quizás.
Porque a lo mejor, claro, el propio ayuntamiento tiene unas normas, además de las que establece o deja de establecer la Comunidad de Madrid.
Eso es. Mario nos escribe para decirnos que su vecino se pasan por el por donde se pasan las normas todos los fines de semana en verano. Dice que se llevan a la piscina muchos invitados, dice, mucha tropa, escribe así. Se quedan además a cenar y piden, dice, pizzas al Telepizza. Dice que les hemos llamado la atención y dicen que bajemos hielos en lugar de que nos quejemos.
Ya, bueno, por partes. ¿Está establecido, o esto también tiene que ser por consenso vecinal, el número de invitados que una persona o que un vecino, que un propietario puede llevar a la piscina?
Efectivamente, Eli, así es. Esto es un tema que se establece en el reglamento de régimen interior de la propia comunidad. Por ejemplo, aquí, en una de las que tengo yo, se dice, además de los pases anteriores, se entregarán adicionalmente a cada vivienda otros 2 pases de invitados, o sea, por vivienda 2 pases más. Uh-huh. Bueno, pues los tenemos establecidos así, 2 pases por invitados, pero podía ser 1, podían ser 3, eso ya depende de cada comunidad de propietarios.
Nos encontramos con este problema que nos decía un oyente, muy frecuente, el vecino que le importa un bledo todo y entonces decide llevarse a 14 personas a la piscina y encima montar el follón y encima comer y encima saltarse las normas. ¿Quién debe amonestar a ese vecino y con qué armas cuenta? Porque esto es muy frecuente hoy en día. Antes existía el principio de autoridad, pero ahora baja el vecino presidente y entonces le dicen eso, le dicen que vaya por hielos, que se deje de... Claro, ¿uno qué hace ahí?
Bueno, pues en estos casos, la verdad es que en general esto es anecdótico, ¿eh? O sea, quiero decir que solo
bueno,
ocurre, suele en general
no sé yo, no sé yo qué decirte, Francisco.
Suele ocurrir poco, pero sí que es verdad que ocurre, Eli.
Vamos, que se ocurre.
En estos casos, pues muy simple, o sea, hay una norma de régimen interior, un reglamento de régimen interior, que tiene que acatar todos los propietarios. Si se exceden en ese cumplimiento, no queda otra que llamar a la policía municipal, sobre todo cuando se están manifestando actuaciones que se salen fuera de lo normal. Hombre, en principio, si han metido más gente de los que, de alguna manera, como invitados, dice el reglamento de régimen interior, hay que invitarles a que se vayan, ¿vale?
Sí.
Será el socorrista en primer lugar, pero serán los conserjes también los que le apoyen en este tipo de actuación. Si no hacen caso, evidentemente, se tendrá que avisar y decir que se va a llamar a la policía municipal porque, lógicamente, está incumpliendo el orden establecido.
Todavía debíamos hablar de los conserjes también, de cuáles son exactamente sus cometidos y la diferencia que hay entre conserje y portero y este tipo de cosas, porque es verdad que muchas veces el propio portero o el propio conserje de la finca no sabe hasta dónde puede actuar de
o
manera libre, claro,
o trabajos que no corresponden a su categoría o lo que haya,
por ejemplo, a lo que esté
contrato
establecido, ¿no?
Claro.
Pero en este caso sí está entre sus funciones amonestar al vecino que ha metido a más gente o que se está saltando las normas.
También hay que regularlo a través del reglamento de régimen.
Madre
interior.
Mía.
Pero os voy a decir una cosa, permíteme, sobre el tema de los conserjes.
Tú, Miguel, sí.
Los conserjes son mis grandes aliados dentro de la comunidad de propietarios.
Sí.
Tener un conserje comprometido con la comunidad es tener tranquilidad en la propia
eso
comunidad.
Eso no se paga con dinero.
Eso no se paga con dinero, Sergio.
Y muchas veces los vecinos quieren abaratar costes en lo que a conserjería se refiere y luego, claro, no encuentran el servicio que les gustaría encontrar.
Exacto.
Paqui nos dice, mi duda es que nosotros en nuestra comunidad tenemos una piscina. Damos unos carnets, que es lo que estábamos diciendo, para la entrada de piscina. Tenemos unos vecinos que no pagan comunidad. ¿Tienen derecho a esos carnets para entrar en la piscina o no podemos o nos podemos negar a no dárselos para que no puedan acceder a ella, ya que no pagando se traen a toda su familia y sus respectivos amigos?
No, vamos a ver, hay dos aspectos. Primero, nosotros no podemos negar la incorporación de una persona a un elemento común como es el tema de la piscina, ¿vale? Porque hay controversia con respecto a este tipo de cuestiones. Hay decisiones que en su momento el Registro General de Notariado dijo que sí, que se podría anular la posibilidad de que esas personas entraran dentro de la piscina porque digamos que no era un elemento común necesario, pero hay otra jurisprudencia que han dicho que estos elementos comunes hay que respetarlos. Por lo tanto, yo soy, como esto es a nivel personal, desde luego yo no actuaría en contra de la posibilidad de que esas personas estuviesen dentro de la piscina. Ahora, eso sí, les diría que tendrían que tener el mismo comportamiento que el resto de los propietarios y que, por supuesto, tendrían que atenerse a las normas establecidas.
Mira, David pregunta que si se puede modificar estatutos o normas, dice, lo que sea que tenga valor de ley dentro de la comunidad para restringir el uso de la piscina a los vecinos que incumplan las normas de régimen interno de la piscina.
Vamos a ver, es que las preguntas
la gente
son...
¿Sabes lo que pasa, Miguel? Que al final siempre la sensación que se nos queda, no solamente en las comunidades de vecinos, en muchos aspectos de la vida, es que el que cumple las normas y el que pretende que los demás las cumplan está siempre en desventaja clarísima. Y que el que se salta la ley a la torera, se salta las normas, incumple los pagos, incumple los plazos, hace lo que le viene en gana, ese está tan protegido que es que lo mejor es pasarse al lado oscuro. De la comunidad de vecinos, claro. Uno se encuentra con este tipo de cosas.
Te veo quitando carnés, confiscando toallas, chanclas.
No, perdona, sacando la bombona de butano al jardín o el camping gas, porque es que, ¿qué ocurre? Que tú cumples con las normas.
El espíritu de estas secciones es apelar a la convivencia, al sentido común.
No, al sentido, pero como el sentido común no existe, yo estoy absolutamente convencida, y contra el vecino incívico, no hay quien pueda, porque
no
el vecino incívico lo
oyentes,
es
los oyentes
a conciencia.
Te jalean, ¿eh?
Vamos, es que soy la voz de la calle en estos momentos.
Permíteme,
perdona,
Sergio,
es que es así.
Permíteme un momentito. El otro día, cuando vine aquí a vuestro maravilloso programa, os dije una cosa sobre el tema de los ocupas y os lo vuelvo a decir sobre el tema de la convivencia entre los propietarios. La solidaridad entre los propietarios es importantísimo para que aquellos propietarios que convivan de forma incívica se les margine y se les eche para un lado, se les avise y además se les presione para que tengan un comportamiento adecuado dentro
bueno,
de la
pero
comunidad.
Resulta que yo no puedo hacer nada. Quiero decir, yo tengo un vecino que se trae a los amigotes allí a la piscina. Primero me tengo que enfrentar con él. Segundo, se lo tengo que decir al presidente de la comunidad, que seguramente no se quiere enfrentar con él. Tercero, llega el conserje, que tiene menos ganas todavía. Llamo al administrador de fincas, que dice que Verde la ha salsegado y que hable el presidente de la comunidad. Ninguno consigue solucionar nada. El vecino incívico sigue haciéndose una paella allí en el césped con su camping gas, me manda a por hielos y yo no tengo ningún arma legal en mi mano para conseguir que ese señor deje de hacer lo que quiere. Pues está muy bueno.
Es que
perdonadme,
que le veo a Eli, se ha subido mucho.
Es que es así.
A mí no me ha pasado.
A la hora de la verdad.
A mí no me ha pasado ninguna
comunidad.
Pues mira,
comunidad. A mí sí. Quiero decir, sí, yo eso. Sí he tenido una comunidad de vecinos donde había vecinos, no ha llegado a este punto, pero que hacen lo que les da la gana, que te bajan con el perro a la piscina, al césped, y dicen que bueno, que si tienes dos narices que eches al perro. Pero es que te encuentras con este tipo de comportamientos, y se lo encuentra mucha gente, y se siente impotente, seguramente porque vosotros tampoco tenéis armas legales en vuestra mano para poner orden en este tipo de cosas.
Hay administradores y administradores, vamos a ver. En este caso coincides que estás hablando con un administrador de la zona sur, donde tengo problemas de todos los colores derivado del tipo de perfil de población que tenemos. Te puedo asegurar que a nosotros no nos cuesta ningún trabajo llamar la atención a una persona que está haciendo barbacoa en el ático.
No tenéis, digamos, armas legales en vuestra mano. Sí. Es decir, no se le puede...
¿Legalmente qué puedo hacer?
Claro, no se le puede...
Autoridad policial.
Sí. Autoridad policial.
Bueno,
autoridad
llegado policial. A ese
volvemos
punto.
Volvemos a lo que decíamos, ¿no? Claro. Si en la piscina está incumpliendo y no me hace caso, yo puedo coger mi teléfono y
llamar a la
policía.
Pero no se le puede restringir el uso de la piscina a ese vecino.
A ese vecino, en principio, no se le puede restringir el uso desde mi punto de vista.
Claro, vale. Ese
tiene
es
que
el,
ser una
ese
normativa
es el problema.
Mucho más clara.
Sí, sí,
pero cuidado,
es lo que David preguntaba en el caso de la piscina.
Claro,
volviendo a la
si
pregunta del oyente,
prohibir.
Si se puede hacer una serie de normas diciendo si alguien en la piscina no controla sus... Yo me inventando
porque
ahora.
A lo mejor
porque
es
salta
la única
la bomba
manera
todo el rato,
de que
tal,
alguien se comporte, ¿no?
Se amonesta y va a estar dos días sin poder tener acceso a la piscina. No sé.
No. Claro.
Mira, yo en este caso estoy totalmente de acuerdo con los jueces que lo miran de un punto de vista mucho más contemporizador. O sea, y sobre todo de aunar positivamente los criterios en las comunidades. Me refiero a que si mañana nosotros, tanto la administración, sobre todo la Junta de Gobierno, como la propia Junta de Propietarios, tuviésemos capacidad para poder sancionar, al final esto se convertiría en una situación bastante insostenible, porque no todo el mundo tiene buen criterio a la hora de juzgar. Yo creo que en estos casos lo que se debe hacer es avisar, hacer la norma de régimen interior para decirle, señores, esto está aprobado en comunidad, en junta de propietarios, y si ustedes no cumplen con la norma de régimen interior, nos habríamos obligado de presentar las denuncias correspondientes a aquellos que tienen la capacidad para poder sancionar.
A ver, voy a cambiar de registro. Alicia nos pregunta, ¿el topless en la piscina comunitaria tiene que ir especificado dentro de las normas de régimen interno o está prohibido por una norma de rango superior?
Sí. Esto tampoco te has encontrado, Miguel. ¿O sí?
A ver, a mí hay vecinos que cuando me han dicho en algún momento que se ha encontrado con una mujer en topless, están súper encantados porque están mirando directamente desde el balcón y están teniendo una situación muy agradable. Vamos a ver. Todo esto, evidentemente, se puede regular. Yo no conozco ninguna normativa de prohibición de que una persona se pueda poner en topless. Entonces, lo que sí que se puede, entiendo yo, regular de alguna manera a través del reglamento de régimen interior, que tengamos unas actuaciones específicas para poder entrar a una piscina. Y cuando digo esto, pues digo, pues se regula el tema del pelo, que efectivamente el pelo largo pues se recoja o bien se ponga un gorro, esto se puede regular perfectamente, y que se regule que cuando se entre con unas chanclas y no se entre con zapatos de calle, y por qué no, que se entre con ropa adecuada. ¿Entendemos que topless es con ropa adecuada? Pues hombre, no quiero presumir aquí de nada, pero entiendo que no. porque, porque tenemos que regular unas condiciones necesarias para que la gente esté más o menos bien. Y como el tema del toldo puede generar problemática, pues entiendo que se tendrá que regular
en junta de propietarios.
Eso. ¿Me da tiempo a leer alguno más?
Venga, uno más.
Venga, Tino nos escribe para contarnos que él ha sido presidente de su comunidad. Dice, y os digo que la piscina da muchos quebraderos de cabeza. Dice, el año que me tocó, dice que no pisé la piscina porque los vecinos aprovechaban que te ven para contarte todos los problemas de la comunidad y entonces no desconectas, ni te bañas, ni descansas.
Bueno, eso vale el cargo, digamos. En este caso, aunque sea un cargo impuesto y obligatorio, del que mucha gente querría huir, pero eso es absolutamente, supongo, inevitable.
Dejadme que os lea un punto dentro del reglamento de régimen interior con respecto a lo que me habéis comentado antes del tema del topless. En el punto 11, por ejemplo, de un reglamento que tengo yo, dice, para el acceso y permanencia en la piscina tendrá que llevarse ropa adecuada, ya lo dice todo. Concretamente, se prohíbe utilizar otra cosa que no sea el traje de baño y camisa o similar, y siempre con zapatillas de baño. O sea, ya te está diciendo un poquito el comportamiento.
Entonces, hay que trabajarse, Miguel, mucho el reglamento.
Por supuesto.
Hay que dedicar el tiempo en esa junta y poner en norma todo lo que creemos que puede generar un conflicto o pueda generar dudas.
Sí, déjame que te diga una cosa, Sergio. Lo primero que tenemos que tener es una comisión que analice toda esta situación, que ponga toda la normativa y que luego se vaya a la Junta de Propietarios para que se analice esa normativa.
Da tiempo a alguna llamadita
sí,
más,
sí,
¿eh? ¿Alguna consulta más?
Sí, porque yo quiero afrontar un tema del que no hemos hablado. No hemos mencionado el socorrista, el botiquín. ¿El botiquín tiene que tenerlo el socorrista siempre a mano? ¿Lo tiene que equipar él? ¿La comunidad de vecinos de propietarios, Miguel, tiene que encargarse de que no falte nada en el botiquín? ¿Cómo va esto?
Pues efectivamente lo normal es que nosotros, la comunidad de propietarios, nos encarguemos de que haya un botiquín que solucione a la problemática que puede existir en un momento determinado, con las cosas básicas que tiene que tener dicho botiquín. Lo que sí que te dice la normativa es que a partir de 30 viviendas se tiene que tener un botiquín para uso de preventivo en la propia piscina.
No hemos hablado todavía, de esto habría que hacer varios capítulos, de la comida y la bebida en las piscinas. No sé si aquí existe, no sé si alguna norma por parte de Sanidad, por ejemplo, sobre el tema de comer en el recinto de las piscinas comunitarias, o existe algún tipo de norma de seguridad con respecto a los vasos de cristal, o esto también forma parte del reglamento interno.
También, efectivamente, hay que regular todo esto. O sea, lo que no puede hacer la normativa estatal o de comunidad autónoma es regularlo todo. O sea, ellos regulan pues cómo tiene que ser el vaso, qué tipo de salida tiene que tener el agua, si es por gravedad o no es por gravedad. Es decir, tiene una serie de circunstancias que lo regula. Pero dentro de la comunidad autónoma de Madrid, pues también se habla de la posibilidad de comer en la zona de playa o césped. Pero vamos. A lo mejor en los propios estatutos, en el propio reglamento de régimen interior, se puede especificar que no se puede traer comida para hacer, pero a lo mejor sí se puede tomar pues una bolsa de patatas, o en fin, no hacer actuaciones drásticas, aunque lo que más solemos hacer es prohibir comer en la zona de playa o césped para evitar problemas de...
¿Y fumar?
Fumar, en principio, tampoco, porque en aquellas zonas, eso sí que es obligatorio cumplirlo, porque en aquellas zonas donde estemos actuando, o sea, donde esté la propia piscina, la propia playa o el propio césped que haya alrededor, se considera una zona en la cual está prohibido el fumar. Un cigarrito, vamos. Para eso hay otras zonas que dentro de los elementos comunes, pero donde no haya niños, donde no haya una actividad como el caso de la piscina.
No te dejas, porque es peligroso por el propio cigarro. Es decir, se cae una brasa al suelo, la pisas y ver las estrellas, o mueves con el cigarrillo y le quemas a alguien. Oye, estamos con muy poquita ropa en la piscina.
Carlos nos pregunta que si son obligatorios los vestuarios en las piscinas de las comunidades de vecinos y de qué deben estar provistos o equipados.
Bueno, en principio los vestuarios están obligados a partir de las 30...
Igual que con el socorrista, ¿no?
Efectivamente.
Tenemos que estar ahí. Si tenemos piscina de más de 30, con todo, vamos a ir.
Exactamente.
Obligatorios los vestuarios.
Exactamente, exactamente.
¿Qué ocurre si yo vivo en una casa, ya con esto acabamos, y me encuentro con que hay carencias de estas que tienen que ver ya con un reglamento no interno de la comunidad, sino con reglas establecidas. Es decir, la piscina de mi comunidad no está vallada o no tiene vestuarios, o somos más de 30 vecinos, pero nadie quiere pagar un socorrista y no tengo socorrista. ¿Tengo que recurrir yo directamente a poner una denuncia o debo pasar por el administrador?
Hombre, lo normal es que en estos casos, lógicamente, veamos exactamente las consideraciones o las particularidades o lo que falta dentro de la comunidad de propietarios y se regule esa situación, en primer lugar, a través de la Junta de Propietarios. Solamente si la Junta de Propietarios, si hay una normativa específica sobre este tema, no se está cumpliendo, entonces se requerirá ir directamente al organismo público correspondiente para reclamar esas necesidades que son básicas. Pero lo normal es que, efectivamente, el administrador, o en este caso la Junta de Gobierno, sean los que se preocupen de que toda la normativa se cumpla, y si nosotros como administradores hay una normativa que debe cumplirse por ley, lo asesoraremos en la Junta de Propietarios y diremos cuáles son los pasos a seguir, y solamente si la Junta de Propietarios no quiere seguir esos pasos, recomendaremos incluso, si es necesario, a la persona que tiene interés en que ese caso se resuelva para que actúe.
Muy bien, pues hay muchas consultas que tienen que
preguntas,
ver.
No nos da tiempo, pero vamos, para
una
que
más,
lo sepáis, de barbacoas también en piscinas o tal, otro día habrá que abordar las barbacoas, y de la instalación de piscinas hinchables o móviles en las terrazas en las comunidades de vecinos.
Pues mira, lo de las piscinas es interesante, muy brevemente porque tenemos 40 segundos. ¿Se pueden poner piscinas hinchables en las terrazas de los edificios?
En principio, todo aquello que se ponga dentro de una dentro de la vamos a decir, las terrazas particulares
de la propiedad de cada uno.
Eso es propiedad de cada uno.
¿Tiene que pedir autorización a la comunidad?
En principio,
no.
Si tienes una, evidentemente no está, si con tu actuación no estás incumpliendo ninguna normativa y no estás echando agua permanentemente al vecino de abajo,
ni
filtraciones, ni nada. En principio no tiene por qué haber ningún problema.
Miguel Fernández, vocal del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Se nota que está curtido en esto de las comunidades de vecinos.
Muchísimas gracias a vosotros. Es un placer poder venir aquí de vez en cuando y charlar con todos.
Muchas gracias. Hasta luego, Sergio.
Adiós.
Gracias.